Bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es vivir un amor con magia. Para ello hemos invitado a Sandra Vélez.
Sandra Vélez es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali, Colombia. Tiene una certificación internacional en programación neurolingüística. Es coach de vida, de parejas y coach ejecutivo, con una certificación internacional en coaching también. Entrenadora de danza terapéutica certificada por el Chakra Dance TM International. Y bueno, Sandra actualmente vive en España y pues amablemente nos ha regalado este tiempo para el público de Better Vida.
Sandra, bienvenida, gracias por participar en un podcast de Better Vida. Yo conocí a Sandra a través de otra amiga que entrevistamos en un podcast anterior que se llama Paula Liliana González. Es un placer que estés con nosotros, muchas gracias por estar acá.
Siempre es un placer poder compartir con gente linda que está pensando en cómo mejorarse a sí misma y cómo mejorar la vida de las otras personas, sobre todo cuando somos personas que hemos emigrado a otros países y sabemos en carne propia lo que eso significa. Muchísimas gracias por invitarme, Paula.
Claro que sí, Sandra, gracias a ti. Bueno, entonces cuéntanos un poquito de este tema tan maravilloso que pudimos discutir el otro día de vivir un amor con magia. Entiendo que para poder vivir un amor con magia, pues hay que entrenarse en ello. Y me gustaría que nos explicaras un poquito eso, lo que hay que saber, lo que hay que entender y pues cómo hacerlo.
Sobre todo porque en muchas ocasiones los hombres damos todo por, como por entendido y porque todo funciona sin necesidad de estar estudiando o de estar entrenándose, pues como lo dijo Paula. Eso de vivir un amor con magia a través del entrenamiento me tiene totalmente curioso.
Bueno, mira, vivimos en una sociedad, en un sistema que nos dice con el amor es suficiente o de pronto con el interés es suficiente, pero realmente es un amor cultural. No estamos hablando de un amor de las grandes ligas. El sistema nos ha dicho que se juntan dos personas, las parejas se juntan, pero siempre hay un rol, generalmente, no siempre, que es el rol del cazador y el rol de la presa. Siempre hay una víctima y siempre hay un victimario. Desde que conoces a las personas o desde que conoces a esa persona que te gusta, existe en la cultura como unos juegos de poder, unos juegos de control que no nos dejan conectarnos con, ni conocernos como las personas auténticas que somos, porque vivimos en una burbuja, en una burbuja en donde mostramos solamente un poquito de lo que realmente somos. Vivir un amor con magia es un entrenamiento porque implica que esa burbujita pues la empezamos a romper, ¿sí? A romper poco a poco, con delicadeza, con ternura, hasta que nos encontremos quiénes somos nosotros, cómo amamos, porque no todas las personas aman de la misma manera, no todas las parejas buscan lo mismo, por eso hay tantos desatinos, hay tanta incompatibilidad. La cultura nos ha enseñado a vivir un amor aritmético. ¿Qué significa eso, Paula? Significa que tú sumas, das y das, porque ese amor nos ha enseñado o esa cultura nos ha presionado a creer en el amor incondicional, aquel que da sin equilibrio, sin verdad, aquel que da simplemente porque es una obligación, aquel que acepta todo desequilibrio y no exige equilibrio. Hago énfasis en esta palabra porque es un amor analfabeta. El amor cultural es un amor analfabeta, en donde suma, para luego totalizar y quedo bajo cero. Y no he construido nada, ¿sí? Nos ha pasado a muchas personas. Hemos sufrido por amor. No es una cuestión de clase social, no es una cuestión de razas, es una cuestión cultural. En todos los países, todos hemos sufrido por amor. El sistema nos ha enseñado esa forma de amar. Ahora estamos queriendo, añorando un amor con magia, un amor cuántico, poder conectar desde el corazón, desde las afinidades, empezar a hablar de compatibilidades. A eso le llamo yo un amor con lectura. Y un amor con lectura necesariamente te llevará a conocer y a vivir un amor con magia.
Qué bonito, Sandra. La verdad que uno de pronto como que no piensa en ese tema del balance, ¿cierto? Y que de pronto estamos un poco influenciados también por la religión, por muchas cosas en nuestra educación que de pronto nos hacen vivir como un amor con un paradigma permanente. Bueno, entonces digamos, ¿cuáles son esos pasos que tenemos que seguir? ¿Qué es lo que sigue, digamos, para poder empezar a tomar el camino para vivir un amor con magia?
Bueno, pues mira, el camino es darse cuenta que uno ha sufrido. El amor, el amor que uno ha creído que es, no era. La forma de amar muchas veces no es la adecuada, ¿sí? No conocemos cuáles son esos temas en los cuales necesitamos entrenarnos. Por ejemplo, el primer tema sería los colores del amor. Ese es uno de los módulos que yo dicto dentro del curso Vive un amor con magia. Los colores del amor, dice, no todos amamos de la misma manera. Tú puedes amar verde, yo puedo amar azul. ¿Eso qué significa? Que si yo conozco qué modelo de barco, por decirlo de alguna manera, o de coche soy, pues yo ya sé cómo amo, yo ya empiezo a empoderarme. Hay personas, por ejemplo, que tienen un amor ágape, y voy a profundizar un poquito en eso si ustedes quieren, ¿no? el amor ágape, el amor kalos y el amor estorge. El amor ágape es un amor, digamos, por ponerlo con un barco, es un amor de buque de carga, ¿sí? Es un amor cuadrado que busca en el amor, que busca en la pareja, más que un amor romántico, un proyecto de vida. Y más que un proyecto de vida, busca un socio inversionista, ¿sí? Entonces, no importa tanto el romance, puede importar, pero sin lugar a dudas, un amor ágape es un amor que está pensando en la pensión, es un amor que está pensando en los ahorros. Los ágapes generalmente son personas que trabajan como administradores, contadores, ingenieros, y que lo que buscan es eso, una solidez, ¿sí? Okay. En la parte positiva, porque todos tienen una parte positiva, los ágapes son seres muy ahorrativos, que saben dónde ponen sus inversiones, muy trabajadores. Como todos los seres humanos tenemos nuestra sombra, pero en este momento me voy a enfocar solamente en la parte positiva. Es decir, todos tenemos un ágape adentro, pero necesitamos saber en dónde lo tenemos, si como cabeza o si como cola. Después de ver este barco de carga, están otro tipo de amor que se llaman los kalos. El kalo es como el yate. Si los ágapes están pendientes de sus ahorros, de sus finanzas, de cómo lo gastan, el kalos ve el amor como una eterna luna de miel. Entonces, son los más parecidos a Eros. Se desviven por su pareja. Su pareja viene a ser lo más importante para ellos. Son detallistas, son amorosos, son tiernos, son muy apasionados. Les gusta la belleza, aman la estética y de alguna manera la buena vida. Es decir, no es algo bueno o malo. Estoy diciendo cómo vienes de fábrica.
Okay.
¿Sí? En su parte positiva vas a tener siempre un compañero porque van a ser buenos compañeros de viaje. Okay. Y están los estorge. Los estorge son las parejas que buscan o que más bien ven el amor como una gran amistad. Entonces son los más flexibles de todos, mientras el ágape es la persona más argumentativa, digamos, más razonable, ¿sí?
Sí.
El estorge es la persona que se adapta, que se flexibiliza, es la que puede dormir en el piso o puede dormir en una cama de un palacio, ¿sí? Sí. Son los grandes amigos. También son las personas que menos... pueden tener muchos valores, pero digamos que no sufren por cuestiones de moral, ¿sí? Uh-huh. Entonces pueden tener una, o pueden tener dos, o pueden tener tres parejas al mismo tiempo y no pasa nada. Incluso son amigos, ¿sí? No hablo en general, pero en los estorgos se puede dar eso.
Okay. Uh-huh.
¿Alguna existe pregunta? La posibilidad, disculpa que te interrumpa, existe la posibilidad de que todas las personas, o no, algunas personas tengan los tres, o tengan un balance
claro.
De dos, o
no, es que necesariamente, mira, imagínate una pirámide, ¿sí? Nacemos con los tres arquetipos, es decir, con las tres verdades, digamos, amatorias, con los tres arquetipos amatorios, pero necesitamos definir en dónde está el primero, ¿sí? ¿En dónde está el de la cumbre? Porque el de la cumbre es el que más predomina en nuestra personalidad, ¿sí? Y no lo podemos negar. Y también necesitamos conocer cuál es el último para saber que ese arquetipo es el que necesitamos fortalecer, ¿sí? Ahora, cada uno de ellos, como les decía, tiene su sombra, ¿no? Es decir, ya no la sombra ya no se llamaría sombra, sino estereotipo, ¿sí? Así como el arquetipo es la verdad, el estereotipo sería como la máscara.
Cuando tú dices que nacemos de fábrica con eso, entonces definitivamente eso viene como asociado a la forma como lo educaron a uno, o tiene, ¿de dónde viene, digamos, lo que tú dices que es como nuestro
arquetipo?
Sí.
Los arquetipos son como figuras o símbolos universales que contienen una verdad, por ejemplo, la fe, por ejemplo, la alegría. Son cosas que son para toda la humanidad, ¿sí? Nosotros tenemos el arquetipo de la belleza, que es Kalos, tenemos el arquetipo de la inteligencia, de la estrategia, que es Ágape, y tenemos la amistad, que es Estorge, ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que desarrollamos en la vida uno más que otro, pero uno, por eso te digo que son arquetipos, porque vienen ya en la naturaleza humana, pero desarrollamos uno más que otro. Te podría decir que también viene con la naturaleza desarrollar uno más que otro, ¿sí? Porque muchas veces tú ves que los hijos salen artistas cuando los papás son ingenieros.
Sí.
Exacto, es decir, ¿quién puede definir o quién puede clasificar así va a ser mi hijo? No, por más de que quieras educarlo de una manera, el niño salió distinto, ¿sí?
Claro, tiene razón. Bueno, qué interesante. Y entonces, una vez conocemos esos tipos de amor,
¿sí?
¿Qué sigue? Entonces, empezamos como a trabajar, a descubrir quiénes somos.
Entonces, entonces hacemos nuestra pirámide, ¿no es cierto? Entonces tomamos un lápiz, un papel, y decimos, a ver, Sandra, repítemelo de nuevo. ¿No? ¿Cómo es que funcionan? ¿Cómo es que se llaman? Entonces yo vuelvo a dar la explicación. Kalos, sí, es el yate. El Estorge es el taxi, o puede ser la lancha, la que monta a todos sus amigos, ¿sí? Sí. Y el Ágape es el buque de carga, el que lleva los contenedores adentro. Los primeros pueden, por dar otro ejemplo, el Ágape puede ser un cuadrado, el Kalos puede ser un triángulo, y el más flexible, que es el Estorge, puede ser un círculo, ¿sí? Entonces, ahora sí, con hoja en mano, yo puedo decir, pues a mí me suena que yo soy un Kalos en primer lugar, y me parece que pues lo administrativo no va mucho conmigo, no soy muy ahorradora, ¿sí? Uh-huh. Más bien soy gastona. Entonces, el Ágape iría de último, ¿sí? Entonces, ese es el primer como examen o la primera prueba que necesitas hacer. El segundo es, bueno, ya conozco, pero ¿cuál es esa parte negativa? ¿Cuál es mi estereotipo? ¿Cómo me tapo? ¿Cómo me disfrazo? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Sí? Sí. Cuando no me funcionan las cosas. Entonces, esa es la segunda parte. Darse cuenta que, por ejemplo, el Ágape tiene una distorsión en el amor que se llama pragma. Se vuelven pragmáticos. Así como pueden ser muy abiertos, muy generosos, siempre el Ágape, en su parte pragma, va a ser muy medido, va a ser justo, pero no generoso. Va a dar, pero con el puño cerrado. Te las va a cobrar. <¿Sí>? Y no va a dar puntadas sin dedal.
Sí.
Sí. Y son calculadores, estratégicos. Y saben dónde te duele. Y ahí te lo van a hacer. Ahí te van a torcer la tuerca. Ahí te van a abrochar.
¿Saben dónde apretan el botón, como decimos acá?
Exactamente, sí. Entonces, como esa es la sombra de un Ágape, el Ágape tiene que transformar su sombra. Este ya es un trabajo, digamos, que con una persona profesional, con un experto, ¿sí? Que sepa manejar y trabajar esa sombra. Porque todos tenemos que mejorar como ser humano. Para eso son las parejas, para eso nos emparejamos. Porque generalmente las relaciones por destino o las relaciones de amor cultural se dan porque necesitamos vernos en el otro. Y justamente el otro nos muestra lo que no queremos ver. ¿Sí? Claro. Entonces terminamos enojados con el otro porque es que es más fácil. estar enojados con el otro, pero verte a ti mismo, asumir la responsabilidad de que, caramba, me estoy sintiendo muy mal, vamos, pero no le voy a echar la culpa a mi pareja, lo voy a hacer yo, lo voy a transformar yo. Si yo soy capaz de abrir mis sentimientos, mi caja de Pandora, ver mis emociones, me voy a dar cuenta que es que ese enojo viene por una programación, por una creencia o por una memoria que traigo de otra vida, fíjate, ¿sí? Claro. O por una lealtad con mi familia, ¿sí? Entonces, si yo puedo llegar a esa profundidad, así como la película Origen de Leonardo DiCaprio, que puede llegar al fondo del asunto, al fondo de la creencia, y poder desactivar la creencia, lo que va a surgir entonces es tu verdadero yo, y vas a ver resultados maravillosos en tu vida, ¿sí? Entonces siempre las relaciones, cuando son de destino, cuando es amor cultural, siempre traen una lección para ti, para que seas mejor persona, para transformarte, no para terminar la relación y decir, oye, ¿sabes qué? No me serviste, te doy una patadita. No, no. Es que te tienes que mirar tú, porque es que al otro ya no puedes controlar nada, pero sí puedes controlar y sí puedes transformar lo que tú vives y lo que estás sintiendo. Entonces, estamos hablando del amor ágape. Luego, en el amor kalos, ¿cuál es la distorsión del amor? La distorsión del amor es, necesito toda tu atención, necesito todo tu afecto, necesito todo. Entonces me vuelvo absorbente, me vuelvo compulsiva, me vuelvo obsesiva, me vuelvo celosa, depresiva. Y se acaba la relación y se acabó mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el niño? ¿Qué pasó con el niño? Porque parecería que es el niño interior el que está hablando. Es el niño interior o la niña herida que su mamá no quiso, que su mamá por X o Y razón tuvo que rechazar y no lo hizo conscientemente, pero quedó en su memoria. Y esto de pronto sucedió en la niñez o de pronto sucedió dentro de la etapa embrionaria del bebé. ¿Y cómo lo vas a decodificar? Con la ayuda de un experto, porque ¿quién conoce eso? Tú solo no lo vas a poder hacer, pero lo tienes que hacer porque si no, no vas a poder vivir un amor con magia, ¿sí? Y viene otro tercero, que es la sombra, que es el estereotipo de los estorgue. Cuando los estorgue ya no creen en el amor. Cuando han tenido decepciones, entonces deciden que ya no me quiero comprometer, entonces de aquí en adelante voy a jugar con todas las mujeres o voy a jugar con todos los hombres. Y eso se llama ludopatía, el juego. La adicción al juego, a la mentira, al sexo por deporte, ¿sí? Todos tenemos un grado de eso. Entonces, la idea es, esta es mi sombra, este es mi estereotipo, pero también esta es la parte bonita. Pero para poder tener un amor con magia, ya van entendiendo, ¿cierto que sí? Necesitamos entrenamiento.
Claro que sí. Oye, mi amor, no, disculpa, que es que me estoy sintiendo un poquito, me está saliendo el ágape.
Así me dicen mis amigas también, me dicen, mi ágape, es mi kalos. Sí, así es.
Tú me hablaste, cuando discutimos el tema, Sandra, me hablaste del tema de los virus letales.
Bueno, hablemos de los virus letales del amor. ¿Por qué le puse virus y por qué son letales? Porque dañan el amor. Hay muchas cosas que dañan el amor, pero estos son letales. O sea, muerte segura. Y es el juego del cazador y la presa. En nuestra cultura, en nuestras raíces latinas, pasa muchísimas veces que nos han enseñado a ser seductores, a ser perseguidos, a ser perseguidores, ¿no es cierto? Pero cuando ya, ¿qué es lo que hace un cazador? ¿Cuál es la función de un cazador, pues, o de una cazadora? Es seducirte. ¿Y cómo te seduce? Con estrategias, con mentiras, con cuentos, con promesas que no van a cumplir, con maltrato también, pero muy sutil, o con seducción pura, ¿sí? ¿Para qué? Un cazador, pues, imagínate un león, está observando y está acechando su presa, sabe exactamente en qué momento la va a saltar, sabe cómo se la va a llevar al buche, ¿sí? Y sabe cómo la va a meter a la cueva para alimentarse. En este caso, no solamente, es que ya no es un alimento físico, es un alimento intelectual, es que es un alimento emocional. Estos cazadores se vuelven como vampiros energéticos, ¿sí? Entonces, con promesas, con el amor a gota, pero en el medio maltrato, pero en el medio palabras frías, pero en el medio desvalorización. Entonces van acabando contigo y la presa o la víctima lo asume como cierto. Es más, se vuelve como adicta. Cuando no lo tiene, pues se siente extraña, lo reclama.
Ajá, ¿sí? Lo busca, sí.
Exacto, lo busca. Entonces, todos en esta cultura o en este planeta tenemos el virus ahí latente del cazador y la presa. Sí, entonces es necesario, primero que todo, hacer unos ejercicios, poder darnos cuenta que sí, muchas veces funcionamos como cazador y muchas veces funcionamos como víctima, porque es que la víctima también tiene su juego de manipulación, ¿sí? Entonces, cuando nos ponemos la mano en el corazón y decimos, caramba, es que yo hago esto, ¿sí? Es decir, a uno le empieza a dar vergüenza, ¿sí? Pero es que es necesario pasar por ahí porque, ¿y si no, cómo lo vamos a desactivar? Porque la idea no es quedarnos ahí, sino poder desactivar. Y la verdad es que uno lo ve, uno empieza, cuando empieza a hacer este trabajo, lo empieza a soñar. Yo me soñé con mi cazador y me soñé con mi víctima. Sí, sí, claro, sí. Y cuando soñé con el cazador, yo me levanté y me puse la almohada sobre la cabeza y sobre mis ojos y dije, no, no lo puedo creer, así soy yo. Eso necesita, digamos, que tomar un riesgo y querer hacerlo, ¿sí? Porque es más fácil irse en la vida de cazador, de seductor o seductora, rompiendo corazones. Pero un amor con magia, un amor realmente cuántico, y te exige autenticidad, te exige acabar con tus mentiras, de poner las armas, ¿sí? Rendirte, arrepentirte, decir lo siento, no era como yo lo estaba haciendo. Entonces, para esta nueva etapa, esto es muy bello porque este es un trabajo que yo hice, que investigué y que hice. Y cuando llegué a la etapa de, y ahora, ¿cómo? Entonces ya lo desactivé y ahora con qué me quedo, entonces aparece algo que se llama la arquitectura virtual. Es que todo esto que yo les estoy contando ha sido parte de mi propio proceso de transformación. O sea, hablando un poquito de mí, hace muchos años, cuando yo tenía con unos 20 años, alguien se acercó a mí, un vidente, se acercó a mí sin yo buscarlo, y me dijo una cosa que resultó ser cierta, ¿no? Pero claro, yo entendí muchos años después. Me dijo, mira, te mandan a decir que tu nombre Sandra, significa sana y da. Entonces, bueno, yo estaba en la universidad, pues no entendí muy bien de qué me estaban hablando, pero la verdad es que cada persona viene con un paquetico, ¿no? Con su propia cruz. Y la cruz representa la historia familiar, las lealtades invisibles que traes y cargas de tu familia, de tus ancestros, hasta la 12ª generación, fíjate. Las memorias que traes de vidas pasadas, los ajustes que tienes que hacer, los encuentros que no son casuales y que muchas veces te empujan hacia una pareja y terminas con una pareja sin saber qué es lo que está pasando, pero ahí está. Era de otra vida, ¿sí? Entonces, todos esos ajustes, todas esas cargas ancestrales, además de las heridas que traes muchas veces y que yo traía de mi infancia, de la parte de la concepción, ¿sí? Todo eso era muy doloroso y yo lo tuve que trabajar, ¿sí? Entonces, busqué desde los 11 años, así como que yo decía, no puede ser que esto sea tan doloroso, ¿sí? Entonces, metémonos a yoga. A los 11 años yo ya estaba haciendo yoga. ¿Sí? O sea, siempre buscando, siempre. Entonces ha sido un camino de transformación. Entonces, estoy comentando mi propia situación porque busqué mucho. O sea, he buscado mucho para sanar mis propias situaciones y a través de haber encontrado la salida, puedo decirte en este momento que puedo ayudar a otras personas, ¿sí? Con las herramientas, con las técnicas que considero yo que son las mejores. ¿Y por qué hablo de la arquitectura virtual? Porque no todo se puede hablar y no todo se puede resolver con el análisis, ¿sí? Y aquí entro en un tema apasionante y es cómo funciona el cerebro, ¿sí? El cerebro funciona así, se los voy a decir como una película. El hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, matemático, exacto, que busca resultados, es el que te presiona para que salgas adelante, es el que analiza cada situación. Sin embargo, el hemisferio izquierdo no tiene las respuestas, tiene las preguntas, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo hago para salir de esto? Y si te has dado cuenta, en tu propia vida y en la mía, si uno se pone a analizar, no llega a ninguna parte, no encuentra ninguna respuesta. ¿Sí? Hay muchas técnicas y terapias que se quedan ahí. Sin embargo, es en la parte derecha en donde están las respuestas. El hemisferio derecho es el encargado de la creatividad. Es el cargado del sentir, de la poesía, del arte, de la belleza. Es el del alma, ¿sí? Entonces, si no hacemos un puente y nos quedamos en las preguntas intentando resolverlas con el hemisferio izquierdo, no va a poder ser, ¿sí? Cuando yo hago todo este trabajo y todos mis trabajos, hago un puente para pasar al hemisferio derecho. Cuando yo hago el puente, se forma una película. Ya la persona no me dice, es que mira, yo estoy recién separado, esta situación me llegó hasta el límite, ya no me das argumentos, porque es que los argumentos son del hemisferio izquierdo. Ya me muestras la película, ¿sí? Que es la del hemisferio derecho, entonces ya me vas a decir, es que me veo en una tormenta, no deja de nevar, esto está muy frío, tengo puesto un abrigo de lana o de piel, ¿sí? Entonces yo ya empezamos a entendernos, porque allá en el inconsciente es donde se albergan las respuestas y es el subconsciente, como lo decía, como lo dicen toda esta gente que trabaja el humanismo y Carl Jung, ¿sí? Que trabaja los símbolos, el lenguaje del subconsciente, los símbolos, los animales, los paisajes. Entonces el mismo inconsciente, o sea el tuyo, es el encargado de restaurar, así como ve paisajes de neblina, de tristeza, de nieve, o tal vez volcanes que simbolizan la ira acumulada, ¿sí? Es capaz con una varita mágica de transformarlos, ¿sí? Entonces, si trabajamos el inconsciente, vamos restaurando, poco a poco, porque no es de una, ¿sí? No es de una vez, pero poco a poco vamos a ir restaurando las heridas del alma. Cada decisión mal tomada, cada creencia que necesitamos, que nos ha frenado el progreso, que no sabemos por qué no podemos avanzar en este tema, pues hay una creencia, hay una decisión que tomamos, incluso decisiones antes de nacer, ¿sí? Que uno diría, no, pero es que es un bebé, no, ahí las tomamos, ¿sí? Y las llevamos y las cargamos en el cuerpo, ¿por qué nos damos cuenta? Por nuestras emociones. Por nuestros sentimientos de tristeza, de soledad, de abandono, de rechazo, por todo. Entonces yo digo, si logramos construir una arquitectura virtual, ¿sí? Para construir, si yo no soy eso que pensaba, si yo no soy ese cazador, entonces, ¿quién soy? Entonces es ahí donde entra el inconsciente y aparece un arquetipo, representado obviamente en un personaje. Al subconsciente no le importa mucho si es real o ficticio, si es que mi arquetipo es el de la película, es que es Sofía Loren. ¿Sí? Eso no importa, pero se llama arquitectura virtual. Y se utiliza para que te conectes con tu realidad interior. Cuando yo hice este trabajo, me di cuenta, sobre todo los arquetipos amatorios, me di cuenta que pues yo tengo un arquetipo que es como una reina, pero es la reina del corazón, y siempre me da chocolates. ¿Sí? Y vive en un palacio que es el Taj Mahal, ¿sí? Pero es ahí, cuando tienes una arquitectura interior, un santuario interior, cuando empiezas a poder contenerte de verdad. O sea, empiezas a manejar tu vida en otro nivel, ya no en un nivel como de gallinas. Porque ¿qué hacen las gallinas? Cacarean, argumentan, pelean, piden explicaciones, pero miran para abajo. ¿Sí? Cuando te conectas a tu hemisferio derecho y te vas al... Es que te lleva al corazón. Es que te lleva al corazón y te conectas con el amor. Aparece el águila. Y el águila ya actúa de otra manera. Ya no es una lógica... No es la lógica básica. Es una lógica, sí, es que actúa con sabiduría. Entonces, lo que hace la mente, lo que hace el hemisferio izquierdo, es seguir a la voluntad, y la voluntad la maneja el corazón. Y el corazón es el que manda, pero con sabiduría, cuando has conectado con tu arquetipo, con tu águila interior.
Wow, qué lindo todo esto. La verdad que ahí es donde uno se da cuenta que se necesita entender y conocer el tema, ¿no? Porque muchas veces la sociedad nos dice, bueno, hay que llegar a un momento en donde ya buscas una pareja, te casas y listo. Y yo pienso que de una u otra forma, cuando todos nos casamos, pues sentimos ese amor profundo de verdad por la otra persona, pero en muchas ocasiones a través del curso de vida, pues por no conocer, ¿no? Todos esos arquetipos y por no conocer todo esto que nos mencionas hoy, pues se van perdiendo muchas cosas, ¿no? Se va perdiendo como esa magia.
La magia, se pierde la magia.
Sí,
y la pasión, y la llamita de la pasión.
Total, total.
Y mira, ahí viene otro tema, ¿no? Que es otro módulo, que es el poder mágico de la gratitud, ¿sí? O sea, nosotros, pues claro, nos han enseñado a dar las gracias, pero realmente también necesitamos un entrenamiento. Y es para no dar por sentado que lo que tú haces por mí, pues lo haces y ya basta. Y con decirte, ah, gracias, es suficiente. Es que las gracias hay que sentirlas. Es que cuando tú haces algo por mí, así sea mínimo, yo debo tener la capacidad y la habilidad de verlo o de escucharlo. Si tú me dices, ¿cómo amaneciste de linda? Yo necesito escuchar, despertar en mí la capacidad. Y mira que eso es amor. La capacidad de escucharte, de dejar de hablar, de dejar de pensar en mí, de centrarme solamente en mis problemas. Debo escuchar lo que tú me estás dando. Y debo agradecerte por ese detalle que acabas de tener conmigo. Eso se llama ser agradecido. Aprender a reconocer, aprender a valorar y a responder con epigenética. Es decir, a responder con el alma. Aprender a recibir, no solamente a dar. Dar y recibir es la cadena, es el círculo. Si yo te doy con amor, tú me respondes con amor. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí empieza a haber equilibrio. ¿Sí? Ahí empiezo yo a sanarme, porque si yo te doy con amor, yo me estoy dando amor. Pero si yo empiezo a recibir con amor, empiezo a generar hormonas de amor. Imagínate eso.
Claro.
Es decir, yo mismo empiezo a entender que soy yo la responsable de generar la salud o la enfermedad en mi cuerpo. Y si yo no soy capaz de ser agradecido, o si me das algo, yo aquí adentro estoy pensando gracias, pero hubiera querido otra cosa. Eso es muy barato para mi estilo de vida, eso no me lo des, yo me merezco otra cosa. O no me sirve. Mira, yo estoy buscando otras cosas en la vida, sobre todo a nivel de pareja, ¿sí? Porque estamos hablando del amor con magia. Entonces, ¿qué información me estoy enviando a mi cuerpo? No creas que por no decir gracias te vas a mandar oxitocina, porque es que la oxitocina inmediatamente llega al corazón y el corazón empieza a sentir alegría. Es decir, alegría por haber dado las gracias, pero la alegría no se genera porque no das las gracias. Cuando no das las gracias y no estás agradecido, generas algo que se llama cortisol. Y esa es la hormona del miedo y es la hormona de la desconfianza. Y entonces, ¡pum!, se va automáticamente. ¿A dónde? A tu intestino. ¿A dónde? A tu estómago. ¿A dónde? A tus riñones. Y entonces tú crees que no está pasando nada en tu vida porque simplemente tú sigues tu vida. No, te estás enfermando por el desamor.
Ese estrés impresionante que se genera por el cortisol genera muchas, está comprobado, ¿no? Que genera muchas enfermedades. Incluso muchas que no se saben y que los doctores no pueden explicar.
Exacto. Lo que tú estás diciendo es la enfermedad del estrés. Es la enfermedad de que, ¿por qué? Si yo tengo todo, no tengo nada. ¿Por qué siento este vacío? Pues porque no eres agradecido. ¿Sí? Hay un libro muy bello de Rhonda Byrne, la que escribió El Secreto, que es un libro bastante comercial. Sin embargo, el tercer libro de ella se llama La Magia. Sí, y precisamente habla de la gratitud. Y lo recomiendo porque es que yo siempre lo estoy haciendo continuamente, me debo recordar a mí misma que necesito ser agradecida. que cuando salgo de este edificio y me encuentro con el portero, necesito decirle gracias por cuidar de nosotros, gracias por hacerlo con amor. Y sobre todo cuando llegas a otro país, te das cuenta de que todo lo que aprendiste, de alguna manera la vida te va a probar, y que todas esas creencias rígidas que no son tuyas, que te alejan de quién eres, eso la vida te va a demostrar que no es así. ¿Sí? Es decir, te va a sacar de tu zona de confort. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda la herramienta de la empatía. Nos queda la herramienta de la dulzura. Eso también es epigenética. Uh-huh. Porque si yo te digo, en lugar de decirte, oye, cámbiate de ropa, esa se te ve fatal, yo te lo digo con amor, con... Oye, linda, tú eres tan bonita o tú estás tan guapo. A mí me encantaría verte vestido así. O sea, empezar a modular nuestras palabras. No a confrontar, sino a modularlas, a meterle chocolatín a las palabras. Eso yo lo hago a través de la hipnosis del ensueño dirigido, fíjate. Esta es la técnica que yo realmente estoy utilizando, además del coaching psicoemocional, de la programación neurolingüística. Pero esta va directamente a suavizarnos, a llenarnos de amor y de dulzura, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para crear vínculos?
Bueno, Sandra, eso está muy, muy chévere, de verdad que te agradecemos muchísimo por compartirnos este tema. Me gustaría obviamente dejar una puerta abierta contigo para seguir explorando un poquito más en detalle de pronto algunas de las secciones que discutimos hoy, como los virus letales, la desactivación, y esta última parte que es la epigenética, pero te agradecemos muchísimo. No sé si hay algo en particular de pronto que quieras mencionar que sea importante y que ayude pues como a cerrar el tema.
Quisiera terminar diciéndoles a los oyentes que así como abrimos con ilusión, con admiración, con esas maripositas en el estómago, una relación, necesitamos aprenderla a sostener en el tiempo. ¿Sí? A oxigenar y, llegado el momento, aprender a cerrar los ciclos con altura, a hacer duelos de oro. No estamos acostumbrados a hacer duelos de oro, creemos que ya no se merece la pena, pero resulta que si hacemos un buen duelo, vamos a llegar sanos a la próxima relación. Que eso es que es bonito, es que lo digo y realmente me parece lindo.
Es súper importante, de verdad, que uno ve muchas personas que pues pasan de una relación a otra, inclusive pues en nuestro caso, en el pasado, el tema de los cierres es tan importante porque llega uno sin maleta, sin carga, sin ningún peso, que no es un peso que uno le tiene que pasar al otro, no es como todas las angustias que de pronto le pudieron haber quedado a uno, la rabia, los miedos.
Cierres de oro, importantísimo.
Bueno, y yo quería decir algo para nuestros oyentes, y es el hecho de que lo que hablamos, el tema que discutimos hoy, no solamente es válido para las relaciones de pareja, pero también para las relaciones familiares. Muchas veces, sobre todo, somos muy fuertes con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, y a veces las relaciones no son las mejores, pero yo pienso que si entendemos este tema, entendemos cuál es nuestro arquetipo del amor, si entendemos que existe una magia verdaderamente, que la palabra gracias y cuando nos salen todas las cosas de corazón, las relaciones interpersonales van a funcionar de la mejor manera y verdaderamente va a ser eso, ¿no? Vivir un amor con magia.
Ay, muy lindo tu cierre. Te agradezco mucho haberte conectado y a los dos por darme la oportunidad de compartir con ustedes y con toda la gente que está necesitando esta información.
Bueno, Sandra, yo sé que aquí nos podríamos quedar mucho tiempo y estoy seguro que te vamos a tener nuevamente en nuestro programa, pero me encantaría saber cómo nuestros oyentes pueden escuchar más de ti, pueden contactarse contigo, no sé si tengas una página de Facebook, no sé si tengas un correo electrónico, en fin, cómo la gente que nos escucha puede contactarse contigo.
Yo tengo una página en Facebook que pueden seguir, que se llama Sandra Vélez, Coaching para el Alma. Esta página yo la manejo desde mi página personal, pero mira cómo es la vida, más gente me sigue con mi página personal.
Sí. Ah, bueno.
Porque claro, es una cosa más no sé, a la gente le da mucho más confianza, ¿no?
Claro.
Sin embargo, está la página Sandra V. Guerrero, Semillas de Luz, en donde me pueden contactar por ahí.
De pronto tienes un correo que revises.
Sí, Sandra Vélez, coachingparalalma@gmail.com.
Perfecto, listo. Entonces vamos a agregar esta información que Sandra nos está dando a las notas del podcast. La pueden encontrar allí en caso de que de pronto no hayan tenido tiempo de anotar. Y bueno, gracias a todos, gracias a Sandra por participar. De verdad que apreciamos muchísimo tu tiempo. Estamos, Sandra en este momento se encuentra en España y pues bueno, tuvimos que cuadrar un poco las horas de una manera que nos funcionara los dos. Apreciamos tu tiempo muchísimo, Sandra. De verdad que muchas gracias por compartir tu conocimiento con el público de Better Vida.
Ah, con todo gusto. Un abrazo muy, muy grande para ustedes.
Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.